Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera, gracias por acompañarme en este su episodio número 22. Hoy les platicaré sobre algunas cosas que FIFPro adelantó en su reporte que podrían suceder durante la crisis de salud y que ahorita ya estamos padeciendo. Y también hablaremos de todo el relajo de las bajas que ha habido en las últimas dos semanas. ¿Va a haber más? ¿Por qué no ha habido altas? No se despeguen porque ahorita les cuento. Cuando empezó la crisis de salud, FIFPro se adelantó y emitió un reporte sobre lo que podríamos esperar que sucediera con el fútbol durante y después de la pandemia para que los equipos y en general las personas involucradas en el fútbol pudiéramos tenerlo en cuenta. Y como si tuvieran bolita de cristal, las cosas que mencionan en su reporte se cumplieron. Pero, ¿tiene esto relación con México? Voy a mencionarles los 5 puntos que tocaron en el documento y les iré poniendo en contexto cómo fue que se dieron estos puntos en nuestro país. Número 1. Comunicación deficiente. Muchas jugadoras manifestaron haber estado en comunicación con sus clubes, recibiendo información constante de la liga. Tuvieron planes sólidos respecto al acondicionamiento físico en casa, pero otras pues no estuvieron ni de cerca. Casos como el de Monarcas Morelia, que nunca tuvo la información de forma clara, son un ejemplo de cómo el fútbol femenil se sigue queriendo manejar por debajo de la mesa, en lo oscurito, como dicen por ahí. ¿No brindarles la información adecuada es para FIFPro algo decepcionante y torpe si lo que se busca es el desarrollo del fútbol femenil? Número 2. Bienestar mental. Para las jugadoras profesionales, no tener un panorama claro sobre lo que sucederá, el saber que sus salarios pueden ser reducidos o que ya fueron recortados, no es sencillo. Si a eso le agregas que hay jugadoras que no están en su país, que lo más grave de la pandemia las tomó fuera de casa, con familia lejos y que además pues están preocupadas por su salud y la de sus seres queridos, pues esto se puede convertir en algo complicado que impacta en su estabilidad mental si no se lleva de forma adecuada. No todos los equipos brindaron acompañamiento en ese sentido aquí en México. Fueron muy pocos los que, más allá del monitoreo físico, también estuvieron pendientes de la salud mental de las jugadoras. Y eso pues tendría que ser una constante y no la excepción a la regla. Número 3. Incertidumbre. Para muchas jugadoras el torneo anterior vino a ser una segunda oportunidad. Algunas no tuvieron la posibilidad de mostrarse en sus equipos anteriores o tuvieron que vivir procesos complicados con la desaparición de sus equipos, como en su momento pasó con Lobos BUAP o con Veracruz y ahora con Monarcas Morelia, pero con esta crisis sanitaria, la experiencia previa de haber estado en una situación de desventaja, de no tener certeza laboral, genera un panorama desalentador porque cuando crees que ya por fin lograste llegar a un equipo que te va a permitir jugar sin preocupaciones, pasa esto. Lo natural es que se genere preocupación y miedo porque después de tanto esfuerzo, de perseguir tu sueño, de poder llegar a la liga profesional, el riesgo de que todo acabe está latente. Número 4. Expectativas. Las jugadoras saben que al ser profesionales, sus esfuerzos, trabajo y resultados se miden con otra vara que no se usa en la media de las futbolistas del país. ¿Por qué? Porque tienen esta etiqueta de profesionalismo y la obligación de dar un buen espectáculo. Pero, ¿qué pasa cuando a estas jugadoras les pones esa carga sobre los hombros sin darles las herramientas adecuadas para poder cumplirlas? Paola López comentaba en una entrevista hace unos días que es muy fácil ver a jugadores de élite manteniendo su forma física y su condición, y se espera lo mismo de las jugadoras, pero pues ellos tienen caminadora, bicicleta de spinning y equipo de gimnasio. Una muestra de cómo la desigualdad salarial, pues sí te pasa factura. Lo que va a pasar es que cuando ellas regresen a jugar, la gente va a esperar que lo hagan a su máximo nivel porque son profesionales, ¿no? Pero no va a ser así. Van a tener que pasar por un periodo de adaptación, todas y todos. Y eso, como afición, lo tenemos que tener súper claro. Número 5. Salud física. Que levante la mano quien está durmiendo de la fregada en esta pandemia. Porque aunque ya intenté trabajar con horarios, no trabajar en pijama, y bueno, todas las recomendaciones que te dan para hacer home office, pues aún así no logro dormir normalmente. Ahora imagínense en atletas de alto rendimiento que les cambiaste su rutina, sus ejercicios, porque obviamente aunque traten de hacer o trabajar los mismos músculos, pues la intensidad no es igual, no tienen este reto de estar frente a frente con alguna otra jugadora, no está esa, pues esta cosita de competencia, no es lo mismo entrenar en grupo que entrenar tú solo. Entonces, algunos estudios arrojan que esto puede provocar cambios en los ciclos menstruales, en los patrones de sueño y pues en las cargas de entrenamientos y en la dieta que pudieran llevar. Entonces, al momento de regresar a actividades normales, va a ser todo un reto el hacerlo al 100% de la capacidad porque pues se va a tener que monitorear muy de cerca a las jugadoras por parte del cuerpo técnico. Y todo esto que les acabo de mencionar describe perfecto el entorno en que las jugadoras han vivido los últimos 2 meses. Y al final, lo que FIFPro adelantó que pasaría, pues, pasó. Ustedes ya lo notaron, el feed de mi Instagram nunca se había visto así de triste, con tanto cuadro en blanco y negro y todo, pero decidí usar ese diseño precisamente porque después de todo lo que les había estado contando sobre la pandemia, cómo iba a afectar a todos los equipos, cómo se iban a afectar las finanzas, pues ya esperaba que algo así sucediera y quería asegurarme de que fuera muy fácil registrar visualmente las bajas previas a la apertura 2020. El torneo pasado no recuerdo que haya habido tantas bajas, fueron más los cambios entre equipos y las altas, pero bueno, con todo este tema financiero y las fechas de arranque de la Liga MX, pues se dice que la FIFA a través de su sistema de transferencias podría establecer como fechas tentativas para altas oficiales del domingo 14 de junio hasta el sábado 5 de septiembre y otros apuntan que pudiera ser hasta el primero de julio que empiecen oficialmente los registros, pero pues vamos a ver en qué queda. Aquí la pregunta del millón es, ¿por qué hay tantas bajas? ¿Debería esto de preocuparnos? No me quiero ver como esos influencers que dicen, ay, me han estado preguntando mucho sobre qué respaldo decidí usar para el home office, así que les hice las 5 mejores y ya, no, ni al caso. Pero la verdad es que esta última semana recibí más mensajes que en todo lo que llevo con la cuenta de futbolera y todos los mensajes eran reacciones a las historias como de sorpresa, preguntas de, oye, pues qué va a pasar con las jugadoras, de que ya le parara la masacre, de que si no había escuchado altas para tal o cual equipo, y se armó bueno el cotorreo, mucha banda se prestó para platicar y sacar teorías de cosas, y la verdad es que por eso hice este espacio, para que podamos estar echando la plática sobre fútbol femenil, y la constante es que pues todos andamos con el Jesus in the mouth por todo el asunto, y la verdad es que a todos les contestaba lo mismo, las escuadras están reduciendo gastos porque, lejos de aprovechar la crisis para dar un salto de calidad en su equipo femenil, prefieren recortar recursos ahorita y para eso pues es necesario dar de baja a tantas jugadoras como les sea posible para eliminar sueldo y todo esto extra que pudiera venir en consecuencia, ¿no? Prestaciones, comidas, etc. ¿Se acabaron las bajas? No. ¿Va a haber jugadoras que se van a quedar sin equipo? Sí. Este mercado de fichajes es rarísimo porque, aunque esta temporada es la más movida del año porque los contratos se vencen a mitad del año calendario, pues ahorita ya le andamos pegando las 100 bajas si es que contamos a todo el equipo de Monarcas Morelia, pero de ellas vamos a hablar más adelante. Ahorita, si no me equivoco, creo que el récord lo tiene América, que dejó ir a 14 jugadoras de golpe. Y si te pones a ver su plantilla el torneo pasado, sí le andaba ahí rondando 34, 33 jugadoras más o menos, entonces pues sí hicieron una limpia considerable. Algunas futboleras y futboleros me escribieron para comentarme sobre eso, de que, oye, pues, ¿qué onda con Cuellar? ¿Por qué tantas? Y al final la respuesta pues sigue siendo la misma. Recortar gastos, dar espacio para uno que otro refuerzo, y no sé, Leonardo Cuellar siempre se ha caracterizado por tener a montones de jugadoras, ponerlas en otra posición que no es la de ellas, que jueguen 3 o 4 partidos y ya no volverlas a usar. A otras jugadoras de esa plantilla les tocó estar lesionadas y pues no pudieron mostrar al 100% su capacidad, como Karen Maprigat, por ejemplo, que llegó lesionada al América, se vuelve a lastimar y cuando ya empezaba a tener minutos, ¡zas! Viene lo de la pandemia y ya no pudimos ver cómo explotaba el fútbol que le vimos en Cholas. La verdad, una parte de mi corazón está contento de tener de vuelta en casa a Maprigat, pero pues siempre me gustará más ver a las jugadoras pues donde les vaya mejor, donde tengan minutos y donde puedan destacar. Mismo caso de Viviana Michel, que varios me decían que no aportó nada, que qué bueno que se fue, y no sé qué tanto rollo se traen en redes sociales, pero a ver, calma. Viviana es una gran jugadora que en América, pues no tuvo suerte. Las lesiones simplemente no la dejaron, fue un año complicado, pero estoy segura que en un equipo con minutos va a retomar ese nivel que tuvo en Chivas, porque si no sabían, fue referente en el ataque antes de la creación de la Liga MX Femenil. Se va a Estados Unidos y bueno, miren, nos podemos ir hablando de todas las jugadoras que han sido baja y la verdad es que no acabaríamos. Al final del día, pues los equipos no están incurriendo en ninguna irregularidad. Su contrato vence en mayo y se acabó. Dejo que se vence y si te vi ni me acuerdo. No es la primera vez que sucede, pero siento que ahorita todo el foco está súper magnificado por la situación en la que vivimos y lo que implican los 5 puntos que ya mencioné, pero creo que en esta parte se tendría que trabajar muchísimo entre la asociación de jugadores, la Liga MX Femenil, directivas, jugadoras, etcétera, porque pues a muchas jugadoras todavía les avisan que ya no entran en planes hasta después de que su contrato vence y pues eso las deja con poquito tiempo para empezar a negociar por su cuenta. Y además ahorita con la situación como está, que no pueden salir, pues tampoco es como que puedan andar tomando un vuelo, reuniéndose con directivas, yéndose a probar. Entonces esto complica muchísimo la situación. Todo esto les va a pegar muchísimo a los equipos que tenían a muchas jugadoras registradas porque no tenían fuerzas básicas. Entonces con ellas podían ir haciendo rotaciones y poco a poco les daban minutos para ver pues a futuros talentos, ¿no? Pero con estos recortes obligados, pues dejas de lado procesos importantes que van a terminar por pasarles factura al mediano plazo. Me causa un montón de conflicto ver que pues que muchas jugadoras se van a quedar fuera, porque no sé si todas podrán encontrar acomodo, porque si seguimos la lógica de América de reducir el plantel, pues todos los equipos van a estar en las mismas circunstancias. Probablemente a muchas les toque quedarse 6 meses sin jugar, es una lástima, pero es lo que puede llegar a pasar. Y les repito, rompes un proceso que a lo mejor en el equipo en el que estaban, pues iban sumando minutos de poco a poco. Sí es una situación triste, una situación que llega a ser frustrante porque sabemos cómo son las condiciones en las que está la liga actualmente y todavía con esta reducción de plantillas pues va a ser complicado para muchas jugadoras. Y volviendo al tema de las pretensiones salariales, pues hay futbolistas que venían de ser titulares y referentes en sus equipos, pero que podrían tener el riesgo de quedarse sin jugar porque quizá percibían cierto salario que a lo mejor otros equipos pues no van a estar dispuestos a igualárselos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los equipos, al saber que los espacios disponibles son reducidos, pues les pueden hacer una oferta que sea con un sueldo menor y no les quede de otra más que pues jugar a cambio de ese salario. Y eso sería terrible y un gran retroceso para el fútbol femenil. Tampoco estamos hablando de sumas descabelladas, no es como que van a llegar exigiendo sueldos de Messi o de Ronaldo, porque pues ni al caso, ¿no? Pero sí afecta que lo poquito que teníamos de avance se pueda perder como consecuencia de la crisis de salud. De alguna forma este escenario es el esperado, ya les había hablado sobre esto en otro episodio, sobre el riesgo de que lo primero que se sacrificara iba a ser el fútbol femenil, pero para mí esto puede ser un punto de inflexión para la Liga MX, porque así como hay equipos que quizá, no estoy diciendo que así pasó, pero que quizá aprovecharon el pretexto de la pandemia para dar de baja a jugadoras o para recortar gastos en el equipo, y no me refiero a que sea cosa de los entrenadores, me refiero a órdenes que vengan quizá de más arriba, pues también va a haber equipos que hoy más que nunca le van a apostar a su equipo femenil. ¿Por qué? Porque van a buscar capitalizar esta inversión lo más rápido posible, y la única forma de hacerlo es haciendo a su equipo más competitivo. Si ahorita muchos equipos le van a cortar recurso a la femenil, quienes le apuesten y se la jueguen se van a terminar despegando de los demás equipos en corto plazo. Ahí se los dejo de tarea. El otro lado de la moneda pues son las altas o renovaciones, que hasta ahorita solo hemos tenido 2 anuncios formales de renovaciones, el de Jennifer Muñoz y Renata Macharelli de América, que extendieron su contrato. Creo que Viridiana Salazar dejó entrever que había renovado con Tuzas, lo cual me parece genial porque es una gran jugadora que ha tenido unas actuaciones destacadísimas. Por supuesto que es un movimiento inteligente para ambas partes y seguramente vamos a ver a Viridiana peleando otra vez por el campeonato de goleo. Ya suena Mónica Flores para Rayadas, pero hay que esperar a ver qué pasa. Mónica Flores viene de jugar con el Valencia. Su agencia Marketing Jersey dio pues una pista de que había una jugadora europea de su agencia que podría llegar a la Liga MX Femenil y se dice que podría ser ella. Por otro lado, Silvana Flores dejó el Arsenal, con quien ya había tenido minutos en el primer equipo, pero todo apunta a que llega al Chelsea, con quien podría disputar Champions League. Silvana pues es una jugadora subcampeona sub-17, ahorita juega en la sub-20 seleccionada nacional y pues seguramente le va a ir muy bien en un equipo como ese. Solo hace falta que el club lo confirme, aunque ella ya ha dado entrevistas al respecto. Me parece que es un gran movimiento para su carrera y para el fútbol mexicano. Pasando a otro tema, pues nada, grato, porque hasta parece que este episodio se trata de puras malas noticias, pero ya es un hecho respecto a la venta de Monarcas Morelia a Mazatlán. Y pues la verdad es que esto solo confirma el punto número uno. La comunicación ha sido terrible, un verdadero circo. Algunas fuentes señalan que a las jugadoras de Monarcas les ofrecieron por parte de la directiva de Mazatlán un sueldo de 6.000 a 9.000 pesos mensuales, quiero subrayar mensuales, con comidas incluidas y que los demás gastos, pues ellas los iban a tener que cubrir si es que querían formar parte del proyecto. Y qué coraje, porque inviertes en comprar un equipo y no contemplas en tus gastos el equipo femenil o la inversión que requiere para ser competitivas. Al parecer, la mayoría de las jugadoras rechazaron esta oferta grosera porque sí, ahí viene la vieja confiable de es que no generan, acepten ese sueldo, un profesor de primaria gana menos. Y cosas así que vi en Twitter que la verdad, pues nada tienen que ver. Número uno, no, no tienen que aceptar ese sueldo como si fueran migajas. Número dos, no, no vamos a comparar el trabajo de un profesor con el de una futbolista porque obviamente no hay punto de comparación, estamos comparando manzanas con piñas. Pero en términos de fútbol profesional, ya hemos comentado en este podcast que un juvenil de fuerzas básicas varonil gana más que una jugadora profesional. Ahí no podemos decir que los de fuerzas básicas no generan o nada más cuando hablamos de mujeres. Entonces, ¿por qué tendrían que aceptar un sueldo como ese en una ciudad que no es la de ellas, con gastos de traslado, de mudanza, con una ciudad que es mucho más cara que Morelia y con todas las implicaciones que conlleva el cambio de ciudad, las rentas, el transporte? O sea, además, Mazatlán FC no tuvo la decencia de crear cuentas nuevas, sino que usó las que tenía Monarcas, borró todo lo que había y empezó a tuitear desde ahí como si nada. Aparte, empezaron a usar el hashtag arrebatando, o sea, arre en mayúsculas, que entiendo que esa palabra pues es muy coloquial aquí en el norte, pero a ver, después del contexto en que se da el cambio de sede, del rechazo de la afición de Monarcas a la venta del equipo, ¿todavía tienes el descaro de usar eso para posicionarte? No saben la cantidad de comentarios de rechazo que recibió, pero a ver, friends que se dedican al marketing, send help. ¿No hubiera sido mejor que empezaran de cero, generar una identidad propia, apostarle a que la gente de Mazatlán se identifique con el proyecto, con el equipo y ya ver cómo jalas a la afición de Monarcas? Pero no. Toman lo que ya estaba, borran la historia en redes del equipo y usan frases muy desafortunadas para posicionarse. De verdad, no lo entiendo. Porque por si fuera poco, en su primera imagen en redes se atrevieron a compartir la siguiente frase: bienvenidos al Insta de Mazatlán Femenil. Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo. Quien no, favor de tirarse por la borda. ¿What? O sea, ¿qué nivel de cinismo? Esta es una referencia directa a que las que no quisieron firmar, pues a la goma, ¿no? Se les olvidó decir que las jugadoras de Monarcas no las subieron al barco, amiguis. Ustedes las tiraron. Me da un montón de coraje esto que está pasando. No sé qué va a suceder. No creo que la mejor forma de empezar la historia de un equipo, pues sea con una participación así, cuando claramente tu público pues no corresponde al que quieres apuntar. Y hay que seguirle la pista a las jugadoras de Monarcas porque nada me gustaría más que verlas en otros equipos. Son futbolistas talentosas que desafortunadamente les toca enfrentar esta situación que no tendrían por qué. Y pues esperemos que los demás equipos les den oportunidad cuando obviamente la situación se preste para que se puedan probar en sus filas, de negociar o bueno, de tener un espacio para que su carrera pues no se vea terminada por este tema. Pero bueno, yo me despido, mis futboleras y futboleros. Cuídense mucho. Recuerden que pueden seguirme en futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. El podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas, así que dejen su calificación de 5 estrellas, denle me gusta, síganme y compartan. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, en donde pueden escuchar el podcast, pero muy pronto estaré trayéndoles más cosas, más contenido, así que no se despeguen y activen la campanita para que cuando esto suceda ustedes sean las primeras personas en enterarse. Muchas gracias por escucharme. Saludos a quienes estuvieron comentando y mandando mensaje. Les quiero harto. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.